Estamos ya con Edgar Servín, analista de política local e internacional, de seguridad sobre todo, todos los temas que tengan que ver con seguridad. Hola Edgar, ¿cómo estás?
Buen día Luis, saludos para vos, para los compañeros de la mesa, para tu amable audiencia y feliz año para todos.
Gracias, igualmente para vos. Bueno Edgar, queríamos hablar un poco sobre esta situación que se vuelve cada vez más conflictiva en la zona de Medio Oriente con esta confirmación por parte de Estados Unidos, casi te diría yo esta jactancia de la muerte del general Soleimani, un hombre clave de tremenda influencia, prácticamente la mano derecha del líder de Irán, y muchos están hablando de la posibilidad de una guerra con Irán, que no es lo mismo que Irak, ¿verdad? Estamos hablando de un país que tiene, incluso creo que tiene armas nucleares ya Irán.
Sí, e Irak también.
¿Me escucha? Sí. Bueno, y la pregunta
es... Yo te escucho perfectamente,
bueno,
Luis.
Bueno, la pregunta es, ¿cuál es el pronóstico? Sí, ¿cuál es el pronóstico? ¿Qué puede pasar? ¿Hasta dónde puede llegar esto que algunos dicen es una iniciativa de Trump con miras ya a las elecciones? Es decir, una guerra siempre le viene bien al presidente de turno. Quería tu reflexión, tu análisis sobre esto.
Bueno, en ese abanico de preguntas que me hiciste, yo querría ser un poco egoísta y preguntar en qué nos podría afectar eso, analizar en qué nos podría afectar
a nosotros
eso, a nosotros, la seguridad nacional paraguaya propiamente dicha, ¿verdad? Sí. Y a partir de ahí elaborar una suerte de teoría, habida cuenta de que estamos viviendo un mundo mucho más conectado, mucho más chico, mucho más pequeño por, digamos, las comunicaciones, las redes sociales y todo lo que lo implica la tecnología de Internet, ¿verdad? Y según estaban diciendo algunos analistas ahora, me ha parecido muy interesante, es un ataque, digamos, brutal en relación no solamente a la importancia del líder que fue ajusticiado, por decir alguna u otra forma, de general Soleimani, y que inclusive su importancia y su trascendencia estratégica supera a la de Bin Laden o a el líder del grupo ISIS, ¿verdad? Que al-Baghdadi, que fue, creo que, recientemente ajusticiado en Siria.
Sí.
¿En qué a nosotros nos podría preocupar eso eventualmente? Nosotros no podemos decir que esto, algún ataque colateral como Estado, como nación, digamos, no podamos sufrir. Los atentados en Buenos Aires, en la AMIA, o el AMIA, ya nos dieron una respuesta en relación a la posibilidad de que esos fenómenos terroristas de Medio Oriente se traspolen aquí en la región, en el Mercosur. Yo, si fuese, digamos, un integrante del gobierno del presidente Abdo, levantaría un poco las orejas y empezaría a echar como que más ojo, sobre todo en la migración de ciudadanos, porque nosotros sí tenemos una migración un tanto interesante, te diría, de ciudadanos que vienen de Medio Oriente y de variadas nacionalidades. Como abogado te lo digo porque me tocó entender en algunos casos, sobre todo como observador. Y también en el hecho, en el fenómeno de los aliados, de las alianzas que tienen Irán en Sudamérica, en este caso sería Venezuela. Entonces echaría un poco atención a ese tipo de detalles, sobre todo los aspectos relacionados con la migración y en la interacción o en la interrelación fuerte con los Estados Unidos, a los efectos de poder establecer una suerte de cooperación mutua en el intercambio de informaciones. En el fenómeno terrorista siempre es mejor prevenir que curar, esto es como la salud. Si el Estado, entre comillas, llega a utilizar o a desenfundar el arma, generalmente es muy tarde. Ya nos demostraron los hechos acontecidos en Francia, en Estados Unidos y en otras partes del mundo, cuando los aparatos de inteligencia fallan o no funcionan, automáticamente viene un evento catastrófico, ¿verdad? Dios quiera que eso no ocurra nunca en Paraguay, pero la frecuencia o el factor común, digamos, es que este tipo de fenómenos felizmente no se reproducen en la región, salvo cuestiones esporádicas, y más se reproducen en Europa, Medio Oriente, en el Mediterráneo, en el Cuerno de África y en todas esas regiones que son muy afines a las grandes inversiones, a los intereses bélicos, armamentísticos y empresariales de los Estados Unidos, ¿verdad? Vos sabés que suelo observar así cuando suelo ir a recibir la gente al aeropuerto, grandes colectividades o mayor cantidad de colectividades, sobre todo de ciudadanos de origen israelí que están viniendo acá a Paraguay, ¿verdad? Esas colectividades son las que tienen que ser protegidas, ¿verdad? Entonces, en este caso, juega un papel fundamental el Departamento de Migraciones del Ministerio del Interior. Aquí hay que levantar la alerta y decir que esto no va a pasar acá en Paraguay, mentira, esto puede pasar. Ojo.
O sea, la primera cuestión acá, más allá de analizar lo que está pasando en Medio Oriente, es que nadie está libre de posibles repercusiones. O sea, como tenemos colectividad judía y también colectividad musulmana, o sea, musulmana no, no es una cuestión de religión, pero tenemos digamos, migrantes de la zona, ¿verdad?
Sí. Ahora voy a la cuestión internacional propiamente dicha. ¿Qué puede suponer o qué puede presuponer esto? Normalmente, cuando los Estados Unidos practica o ejecuta un ataque así de esta magnitud, elabora o practica, digamos, un determinado tipo de análisis y estudios de las consecuencias. Y las consecuencias que en los últimos años produjo este tipo de hechos es, digamos, una consecuencia que bélicamente hablando normalmente a un costo muy elevado, porque ellos tienen que mover su industria bélica y armamentística, le es favorable a sus intereses. Estados Unidos tiene un control todavía bastante importante sobre el Medio Oriente y sobre todo creo que es una oportunidad, digamos, por decirlo así de alguna otra forma, para poder medir el alcance de su eficacia bélica, sobre todo mirando el fenómeno que puede operar o que puede presentarse en Corea del Norte.
Uh-huh. O sea, vos decís que pueden estar, digamos que...
Testando su propia capacidad. Testando su propia capacidad.
¿Y cuál puede ser la reacción de la contraparte? Si acá no es solamente Irán, están todos los otros países que de alguna manera se hermanan cuando hay un ataque de Estados Unidos contra cualquiera de los estados islámicos. No Estado Islámico, sino países con mayoría musulmana, digamos.
Aquí le estaba hablando con un general en servicio activo paraguayo, que tuvo la oportunidad de formarse también en el exterior, y me decía, o sea, que esta de la cuestión bélica es muy parecida a la política, va cambiando minuto a minuto. Estados Unidos tiene un aliado estratégico fundamental en Medio Oriente, que es Israel, y no solamente es Israel, es Arabia Saudita, es Jordania, sí. Es el Líbano, o sea, tiene como que una red de cooperantes o de cooperación que de alguna u otra forma le permite presentar eso, utilizar eso como escudo ante los ataques que ellos están realizando o ante las medidas preventivas que ellos están realizando. Se supone que este es un golpe fulminante, un golpe certero, un golpe terrible, digamos, para Irán por la muerte del general Soleimani. Sin embargo, ellos estarán, digamos, Estados Unidos estará analizando cuáles podrían ser los blancos expuestos que ellos ofrezcan con respecto a otro tipo de atentados o ataques en el mundo, ¿verdad? El gran problema que se presenta para la sociedad occidental es que este tipo de ataques puede tener consecuencias en Londres, puede tener consecuencias en Francia, puede tener consecuencias en Italia y en otros países que son aliados de los Estados Unidos.
Uh-huh. Claro. Ahora, ¿es probable que finalmente Donald Trump arremeta contra Irak principalmente, que ahí hay siempre un conflicto latente?
Irán.
Sí.
Irak es un protectorado norteamericano, ahora hablando así medio técnicamente en estos momentos. Creo que al hombre, a este señor que lo acaban de abatir, lo cazan en una caravana, en una cápsula compuesta por dos vehículos cuando él salía del aeropuerto de Bagdad con un ataque de drones. Y se cree que es el general fallecido, el iraní, él era el ideólogo de los ataques a la embajada norteamericana en Bagdad,
sí,
¿verdad? Probablemente estemos ante un ataque, digamos que se denomina ataque preventivo, ¿verdad? Entonces se elimina al cerebro, se trata de bajar los decibeles de alguna u otra forma, pero sin embargo pueden ser que ocurra o que existan otros líderes que surjan. Eso es muy común en la sociedad árabe o islámica, ¿verdad? Ellos tienen una capacidad de reemplazo extraordinaria en relación a, digamos, poner a determinado tipo de líderes cuando uno de ellos fallece o muere, ¿verdad? Habría que ver un poco cuál es la cuestión de la reacción regional, porque Irak es prácticamente hoy un protectorado norteamericano. Entonces, así como dijo el canciller Mike Pompeo hace algunas horas, hubieron ciudadanos iraquíes que festejaron ese abatimiento, habida cuenta de que el hombre estaba operando dentro del territorio iraquí casi como en su casa, así como operaba en Siria y operaba en otros países. Pero fíjate nomás, creo que aquí tenemos que irnos a una cuestión más bien étnica antes que los estados-naciones que nosotros tenemos internalizados aquí en esta parte de la región, en Latinoamérica, en el mundo occidental. En diferentes países operan diferentes también tribus étnicas, chiitas, sunitas, y parece ser que el general Soleimani era integrante o era pertenecía a una tribu chiita, que eran como que más radicales y más pro contra los Estados Unidos, y era un hombre vital porque no solamente uno era un hombre operativo, a los 30 años era comandante de una división de combate en la guerra de Irán-Irak. Hoy en día es un hombre ya mayor, por lo que se ve en las tomas gráficas, y que tenía una visión estratégica. Y la visión estratégica siempre es más importante que la visión táctica, por decirlo así. Porque cuando uno llega a ser una estratega, quiere decir que superó diferente tipo de etapas. Es decir, él tendría la mochila del walkie-talkie y el fusil, pero que sería una persona mayor que pasó por diferentes etapas de formación. Entonces, el efecto estratégico o las decisiones estratégicas que estaba tomando Soleimani ya perjudicaban abiertamente a los intereses norteamericanos, por eso probablemente fue abatido.
De hecho, acá estoy leyendo un perfil de, dice, el poderoso general Qasem Soleimani era uno de los personajes más populares de Irán y un temido adversario de Estados Unidos y de sus aliados. Jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, a cargo de la República Islámica, este personaje carismático ha ejercido una gran influencia en las negociaciones políticas desde 2018 sobre la formación de un gobierno en Irak. Dice, desempeñó un papel importante en la lucha contra las fuerzas yihadistas, es el hombre clave de la influencia iraní en Oriente Medio, donde reforzó el peso diplomático de Teherán, sobre todo en Irak y Siria, dos países donde Estados Unidos está implicado militarmente. O sea, era un estratega él, más que un general de campo, diríamos.
Vos sabés que lo interesante es este juego estratégico, juego de guerra. Cuando vos te das cuenta, o sea, cuando un gobierno toma una decisión, en el caso paraguayo a mí me gusta mucho observar las decisiones que toma el presidente Abdo. Cuando un gobierno toma una decisión de asignarle un liderazgo a una persona determinada, vos ya te das cuenta por dónde va a ir la cuestión. Entonces vos ya tenés, digamos, la debilidad y los defectos de esa persona. Y se explotan los defectos. En base a esos defectos, entonces se producen estragos en determinado tipo de organizaciones. Es muy fácil explotar la debilidad humana y la estratega estudia cuáles son las debilidades humanas. Este hombre probablemente ya curtido por las balas, por la guerra y por la pólvora, era no solamente una persona estudiosa y conocedora del arte de la guerra, sino que también era un hábil analista de la información, analista político y analista diplomático. Porque a eso iba a decir hace minutos atrás lo siguiente: el hombre en un territorio determinado se movía entre tribus, entonces era funcional o a los Estados Unidos o no era funcional a los Estados Unidos en un momento determinado. Pero se ve que ese abatimiento significa, digamos, de alguna u otra forma, el hecho de que era una persona, un líder ya bastante peligroso para los intereses americanos.
Era un hombre muy famoso ya, influencer era. Acá veo, dice, para los chiitas de Oriente Medio es una mezcla de James Bond, Erwin Rommel y Lady Gaga, escribió el ex analista de la CIA Kenneth Pollack en su retrato de Soleimani para un número de la revista estadounidense Time dedicado a las 100 personas más influyentes del mundo en el 2017. O sea que le mataron a
era un hombre de peso.
Sí, bastante.
¿Y hasta dónde pueden llegar Irán y bueno, y sus potenciales aliados? O sea, cuando hablamos de guerras de baja intensidad que tuvimos hasta ahora, es decir, puede ser una guerra de baja intensidad si vos tenés a un país como Irán o inclusive aliados potenciales que tenga Irán en la zona.
No sé si vos te acordás de una anécdota cuando Irán participó en la última Copa del Mundo de Rusia. A mí me quedó grabada una frase. A mí me gusta mucho leerla entre líneas de las declaraciones de las personas y los gestos, la tonalidad de las palabras. Una persona cuando declara o cuando conversa contigo, con sus gestos y con sus palabras, te dice mucho más de lo que en realidad quiere decir, ¿verdad? Y uno de los futbolistas, no sé si era el jefe de la delegación, dijo: nosotros no somos árabes ni somos islámicos, somos persas.
Cierto.
¿Acordad? Y tenemos nosotros una memoria genética porque tendemos a repetir el error, entre comillas, el acierto de nuestros padres. Irán anteriormente, que viene del imperio persa, digamos, era una potencia mundial y en un momento determinado dominado en el mundo árabe conocido. Yo creo que de alguna u otra forma, con las armas nucleares que tienen, constituyen una amenaza, por no decirlo de otra forma, a la paz mundial, y que constituye este hecho que ocurrió esta mañana, digamos, un aspecto bastante interesante que lo tendríamos que ir analizando con el transcurso de los días. Esto va a tener un efecto posterior, no va a tener un efecto, digamos, muy inmediato, ¿verdad? Habría que ver cuáles son las repercusiones que se producen en el mundo en los próximos meses, ¿verdad? Dios quiera que este conflicto nunca llegue a afectarle a la región y menos al Paraguay, ¿verdad?
Habrá que esperar a ver qué pasa. La venganza es un plato que se sirve frío. Se van a tomar su tiempo seguro para...
Así mismo es. Así mismo. Y tiene capital, ojo.
Edgar...
Como diría el Papa Bergoglio, ya empezó la Tercera Guerra Mundial, pero en pedacitos.
Claro.
Edgar, mi respeto de siempre. Gracias.
Gracias, Luis. Para vos, Estela, los compañeros de la mesa, y feliz año para todos.
Igualmente.
Edgar Servín, analista. Él es coronel en situación de retiro, coronel, ¿verdad?
Sí.
Coronel en situación de retiro, sí.
Por de pronto ya hay impacto en el precio del petróleo. Las principales bolsas europeas cotizan en la sesión de este viernes con fuertes caídas tras el recrudecimiento de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en Oriente Medio, que asimismo ha provocado que el petróleo se haya disparado hasta los $69.